no es un plan estrictamente orientado a la transformación y al impacto intersectorial planteado en términos sanitarios y, por lo tanto, pretende incorporar las aportaciones de otros departamentos, de otras consejerías y de otros sectores de la Administración Pública, de los actores que influyen no solamente en el sistema de salud, insisto, sino también en las situaciones de salud, en las condiciones de vida, etc. Por lo tanto, creo que nuestra obligación es superar el debate que hace algunos años, pocos años, se suscitó en España, que todavía sigue presente en el debate político en ocasiones, acerca de la privatización de la sanidad, este tipo de debates. Y en nuestro caso, el compromiso del Gobierno es ese, mantener y mejorar el modelo público. Y, por lo tanto, yo creo que debemos superar ese debate y dedicarnos conjuntamente a mejorarlo. Porque tiene oportunidades de mejora desde el punto de vista de esa concepción integral que está presente desde hace décadas en el ánimo y en los textos de los planificadores sanitarios, pero en la que avanzamos tal vez con demasiada lentitud. Siempre decimos o resaltamos la importancia de los factores y de los determinantes de la salud, entre los cuales la asistencia sanitaria tiene un peso relativamente pequeño, y sin embargo, en el día a día de nuestras actuaciones, en el día a día de la aprobación de los presupuestos y de la asignación de recursos por parte de los responsables políticos, sigue habiendo un peso importantísimo de la asistencia sanitaria frente a un peso relativamente escaso de el resto de factores que influyen en la salud de los ciudadanos. Dicho en otros términos, en Castilla y León el presupuesto de la salud pública está en torno al 3% del gasto sanitario público, en términos de gasto. El 97% restante es asistencia sanitaria. Pese a esta diferencia, somos la comunidad autónoma que más proporción de su gasto destina a la salud pública, pero aún así es muy limitado. Hace algunas semanas, en una jornada de actualización de las políticas de vacunas, se ponía de manifiesto. Un buen ejemplo, las políticas de vacunaciones, los programas de vacunación, son una de las prestaciones más eficientes de la sanidad pública. Más eficientes. Y, sin embargo, representan las vacunas el 1% del gasto en medicamentos que se produce en España. Solo el 1% del gasto farmacéutico lo destinamos a vacunas, sabiendo que son una prestación muy eficiente en términos de reducción de la mortalidad, de reducción de la morbilidad, de ganancia en años de vida, etc. Y esta inercia que tienen los sistemas públicos de salud es difícil de superar. En nuestro caso, yo creo que podemos estar satisfechos porque tenemos uno de los programas de vacunaciones más avanzados en general en España, también en Castilla y León, de los países europeos. Pero a pesar de eso, insisto, la inercia del sistema, su propia evolución, nos hace dar un peso seguramente excesivo, frente a la salud pública, un peso excesivo de las actividades de la asistencia sanitaria. Desde el punto de vista de los principios, la solidaridad, sostenibilidad, eficiencia, transparencia, participación y calidad. El director de Innovación, Infraestructuras e Investigación de la gerencia se va a detener un poco más en el contenido del plan. Deriva, lógicamente, en su mandato legal de nuestra propia ley de ordenación del sistema de salud de Castilla y León y se integra en las estrategias europeas, en las propias del Sistema Nacional de Salud, y pretende también tener en cuenta otros planes y estrategias regionales cuyas orientaciones, cuyos objetivos contribuyen a la mejora de la salud de los ciudadanos. Se ha evaluado el tercer plan de salud previamente a la aprobación del cuarto que hoy presentamos, y en esa evaluación pues tenemos unas cifras razonablemente buenas. De los objetivos globales, el 86% o bien les hemos alcanzado o bien hemos conseguido cumplirles al menos parcialmente. Y de los objetivos específicos, casi el 90% han sido conseguidos o conseguidos parcialmente. Y esto no deja de ser importante porque a la hora de formular objetivos, cuando los profesionales, cuando los gestores, cuando los técnicos en planificación elaboran los planes de salud, asumen una exhaustividad que hace que queramos hacer planes, si me permitís la expresión, perfectos desde el punto de vista del análisis de los factores que inciden en la salud y de la corrección de algunos de esos factores o el impulso de otros. De manera que esa exhaustividad a veces lo que hace es que sean planes que son muy difíciles de conseguir y por eso unos modestos resultados de entre el 80 y el 90% de los objetivos conseguidos o conseguidos parcialmente, yo creo que son muy importantes en planes exigentes desde el punto de vista de la definición de esos objetivos. Creo que eso ocurre en la planificación de todas las comunidades autónomas y que de alguna manera no somos capaces de presentar un plan que no pretenda mejorar todas las cosas. De ahí, insisto, la importancia de que hayamos alcanzado una buena parte de estos objetivos. Desde el punto de vista del análisis del estado de salud, se han repasado y en la documentación hay datos muy prolijos, los datos demográficos, económicos, sociales, desde el punto de vista de la salud pública, de morbi, mortalidad, los propios datos asistenciales o de satisfacción y de valoración de los propios ciudadanos. En esas áreas, el presidente también ha repasado su contenido global. Yo solamente quiero aportar algunas cuestiones adicionales. Insistir en que el plan se orienta a la incorporación de la salud en todas las políticas, no solamente del Gobierno de Castilla y León, sino también de otras administraciones. Por ello, vamos a avanzar en algunos análisis del impacto de salud de otras políticas sectoriales que desarrolla el Gobierno de Castilla y León y en los temas que se acaban de señalar y que tienen incidencia en la salud. Es conocido y suficientemente analizado cómo el incremento del nivel educativo de una población es probablemente uno de los elementos que mejora sistemáticamente los niveles de salud de esa población. Yo repasaba ayer algunos datos de la reciente encuesta europea de salud, que todavía tiene datos parciales, pero que nos aporta algunas claves sobre esta cuestión. En España, de acuerdo con la encuesta europea de salud, el 73% de los ciudadanos consideran la percepción de su propia salud como buena o muy buena. El presidente hablaba antes del 76%, que es la cifra que deriva de la encuesta española de salud del año 2011, creo recordar. Esta encuesta europea es del año 2014. Estamos 5 puntos por encima de esa percepción de buena salud respecto a los 28 países de la Unión Europea. Pero curiosamente, cuando se analizan otras variables asociadas a este dato, los universitarios en España consideran que tienen buena o muy buena salud el 87,2%. Los que tienen estudios secundarios o menos, solamente el 61% consideran que tienen buena o muy buena salud. Es decir, hay 16 puntos de diferencia en la percepción del estado de salud entre quienes tienen niveles educativos más bajos y los que tienen estudios universitarios. Lo mismo ocurre en relación con la capacidad económica y con los ingresos de las familias y de las personas. Mientras que en el cuartil de mayores ingresos, el 82% de esas personas consideran que su salud es buena o muy buena, entre los ingresos más bajos, esa cifra se reduce al 71%. Es decir, 11 puntos de diferencia en la percepción del estado de salud entre quienes tienen más recursos económicos y quienes tienen menos. Y lo mismo ocurre en relación con quienes tienen empleo y quienes están desempleados. En este caso, el indicador es el de la proporción de las personas que se declaran que tienen una enfermedad crónica. Para el conjunto de los ciudadanos españoles es el 29,8% de los españoles dicen tener una enfermedad crónica. Las personas con empleo, este dato se reduce al 18%, y las personas sin empleo es del 24%. En este caso se trata de datos de población activa. De manera que también aquí hay 6 puntos de diferencia entre la declaración de padecer una enfermedad crónica entre quienes tienen empleo y quienes no lo tienen. Por lo tanto, el impacto de los factores que tienen que ver con el nivel económico, con el nivel de ingresos, con la capacidad educativa, con el empleo, son factores determinantes que hacen que hayamos incorporado iniciativas de diversos departamentos para completar la perspectiva del cuarto plan de salud. En esa, curiosamente, el 10% de los objetivos y de las iniciativas que van a desarrollarse, de las aproximadamente 340 actividades previstas en el plan de salud, el 10% corresponden fundamentalmente a los departamentos o a las consejerías de educación, de empleo, de familia, de fomento y en menor medida a otras consejerías. La Consejería de Cultura nos aporta uno de los objetivos concretos, es la que menos aportación hace al plan, pero hay aportaciones importantísimas de la Consejería de Empleo, de Familia, insisto, de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura fundamentalmente. Desde el punto de vista de la protección de la salud frente a los riesgos de origen ambiental y alimentario, esto es un clásico de la salud pública. Afortunadamente en Castilla y León nuestros niveles de protección y de reducción de riesgos y de identificación son importantísimos, en parte por la actividad que realizan los responsables de agricultura en la producción primaria y fundamentalmente por las importantísimas actividades de los servicios de salud pública. Servicios muy desplegados en el territorio y que establecen garantías muy importantes que tenemos que reforzar desde el punto de vista fundamentalmente ambiental y fundamentalmente del control alimentario y de la mejora de la seguridad alimentaria. El tercer bloque de iniciativas tiene que ver con la promoción de estilos de vida saludables. En este sentido adquiere un papel de una mayor relevancia las actividades y el compromiso que asume la Consejería de Educación y en general el sistema educativo. Pese a que nuestros indicadores son buenos, tenemos, decía antes el presidente, que casi todos los que tienen que ver con estilos de vida que influyen en, o que impactan en la salud, tabaquismo, abuso de alcohol, obesidad, sedentarismo, son relativamente favorables en Castilla y León. Hemos identificado un problema importante, que es el sedentarismo en la gente joven, con unas cifras en el último informe de estado del Sistema Nacional de Salud preocupantes. Seguramente tienen alguna distorsión, pero aún así lo que nos presentan es población joven con mayor grado de sedentarismo que el conjunto de la población española. Y ahí tendremos que incidir, de igual manera que en la morbilidad y en la mortalidad por accidentes, causas externas, que seguramente por razones de carácter territorial, por las dimensiones de nuestro territorio y por la un mayor número de carreteras, de autopistas, de transporte terrestre, nuestros datos de mortalidad por accidentes son ligeramente superiores a los del conjunto o de la media nacional. Ahí, finalmente, este apartado de promoción de estilos de vida identifica medidas dirigidas al conjunto de los ciudadanos y a cuatro grandes grupos de población, niños y adolescentes, en esa promoción temprana de estilos de vida más saludables, otras orientadas al envejecimiento activo, a la salud de nuestros mayores, también en la esperanza de vida y en la esperanza de vida en buena salud en los mayores de 65 tenemos muy buenas cifras, pero hay estrategias ya que tenemos que reforzar, que lidera la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para promover un mejor envejecimiento activo y, finalmente, otro apartado importante, que es el de la salud de los trabajadores, por el impacto que tiene desde el punto de vista también de la morbi mortalidad y que forma parte de las estrategias de empleo que viene desarrollando ya la Junta de Castilla y León. Desde el punto de vista de los áreas 4 y 5, que son más directamente vinculadas a lo que es el sistema público de salud desde la perspectiva asistencial, las dos líneas de trabajo, yo creo que ya son conocidas, la disminución de la carga de la enfermedad y la reorientación del servicio público de salud. La primera impacta sobre, de una manera rápida, lo comento, en términos de pacientes crónicos pluripatológicos y aborda las principales causas de morbi mortalidad de nuestra comunidad autónoma. Cáncer, cardiovasculares, diabetes, EPOC, transmisibles, incorpora nuevas iniciativas en relación con las enfermedades raras y también incorpora iniciativas en relación con trastornos neurodegenerativos, Alzheimer y otras demencias y algunos otros, Parkinson y algunos otros, y finalmente incorpora o refuerza algunas de las iniciativas en relación con la atención a las personas con enfermedad mental y su integración sociolaboral. Y finalmente, desde el punto de vista de la reorientación del sistema, tiene cuatro grandes bloques, cinco. El primero es el de la integración. Todavía formamos parte de un sistema demasiado organizado en términos de niveles asistenciales e incluso de sistemas, y desde el punto de vista de las personas no tiene sentido, primero, que separemos lo que es lo fragmentemos, el sistema de salud y el de servicios sociales. Las personas son las mismas y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es integrar su atención, darle continuidad, con independencia de que, desde el punto de vista estructural, hay unos recursos sociales y otros sanitarios que todavía deban diferenciarse. Hay numerosas iniciativas en esta dirección. Algunas de ellas pasan necesariamente por compartir sistemas de información, información clínica y social entre los dos servicios. Hay algunas experiencias importantísimas en Valladolid, entre uno de nuestros hospitales públicos y una residencia de personas dependientes también pública, de la Gerencia de Servicios Sociales, en las cuales solamente el hecho de compartir el acceso a la historia clínica por parte de los profesionales sanitarios de la residencia, acceder a la historia clínica del hospital, a los datos de prescripciones de medicamentos, de informes del CMD de alta hospitalaria, de los informes clínicos, el hecho de compartir esa información clínica y de compartir el servicio de farmacia hospitalaria con el depósito de medicamentos de la residencia ha mejorado sustancialmente, fundamentalmente, la situación y la salud de las personas que están ingresadas en esa residencia, pero también su situación clínica, la reducción de ingresos hospitalarios, la reducción del uso de las urgencias hospitalarias, y por lo tanto es un ejemplo para continuar trabajando en esa dirección. Y en segundo lugar, en el ámbito más comunitario, nuestro sistema debe deslocalizar algunas de sus estructuras. Y por lo tanto tenemos que potenciar más las actuaciones en el domicilio, también desde la perspectiva de la atención a los pacientes crónicos y pluripatológico, y especialmente cuando se asocian situaciones de dependencia. Ahí hay algunos desarrollos iniciados, previstos está previsto impulsarlos en el plan desde el punto de vista de las actuaciones de los profesionales de enfermería en el domicilio, de la tecnología que puede utilizarse desde el domicilio para mejorar la monitorización y la supervisión de la situación de los pacientes, etc. Pero también integración, no solamente entre lo sanitario y lo social, sino también internamente dentro del conjunto del sistema sanitario. Todavía aquí hay algunos responsables de gestión de hospitales y de primaria que comparten esa responsabilidad. Seis de las gerencias de atención primaria y de la atención hospitalaria ya están unificadas y hay, por lo tanto, una sola responsabilidad que lo que está permitiendo es percibir la atención a los pacientes con un mayor grado de continuidad. No tiene sentido mantener una vieja estructura en todos sus efectos, en los cuales la responsabilidad de la atención primaria se limita a lo que ocurre en el domicilio y en los centros de salud, lo que ocurre en el hospital es responsabilidad de otros, o a la inversa, que lo que ocurra en el hospital no impacte y no tenga que ver con lo que ocurre en la primaria. Si el paciente es el mismo, organicemos la atención con continuidad y con responsabilidades compartidas. Y eso es una tarea fundamental desde el punto de vista no solamente de la gestión, que también, sino también desde la perspectiva clínica. No tiene sentido que cuando atendemos a un paciente con diabetes, la enfermera del centro de salud o el médico de familia realicen sus actuaciones diagnósticas, de tratamiento, de prevención, etcétera, y se produzca una solución de continuidad cuando requieren la actuación del endocrinólogo hospitalario o de la enfermera de la unidad diabetológica del hospital. No tiene sentido. Esa responsabilidad y ese proceso de atención a ese paciente debe estar definido desde la perspectiva clínica, una definición compartida por los responsables de la primaria y del hospital y centrada, lógicamente, en las necesidades de los pacientes. Por lo tanto, ahí hay un terreno importantísimo de avance y de ganancia en la eficiencia de nuestro sistema. El segundo bloque se orienta a la manera de promover la participación de los profesionales en el gobierno o en la gobernanza, como dicen ahora, de la sanidad pública. Yo no me canso de repetirlo. Lo importante de la sanidad, que es un servicio de atención personal, hay personas que atienden a personas, lo importante se dirime en la clínica. Es en la clínica, en la relación de un médico con su paciente, de una enfermera con su paciente, donde se dirime lo importante. Los resultados, la seguridad, la calidad, el gasto, la satisfacción. Y si lo importante se produce ahí, ahí es donde debemos operar los principales cambios. Y si eso es lo importante, más allá de las decisiones que tome el presidente de la Junta o que tome el consejero de Sanidad, que son importantes porque tienen que ver con compromisos políticos y con recursos que se ponen al servicio de la sanidad pública, en el día a día de la sanidad debemos poner el foco en esa relación clínica y en el peso que deben tener los profesionales, no solamente en las decisiones clínicas, que eso es evidente, sino en la organización de su trabajo y en la gestión de los recursos que utilizan. Esto que se puede llamar gestión clínica o que se puede llamar de otras muchas maneras es lo más importante. Nosotros hemos iniciado y tenemos que completarlo pronto, arrancar el funcionamiento de algunas unidades de gestión clínica. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que en el día a día de nuestros centros está suficientemente acreditado que los servicios, las unidades hospitalarias o los centros de salud que funcionan con esa lógica de compromiso en la clínica y la gestión, quienes ya funcionáis con esa lógica son habitualmente los que mejores resultados tienen. Y aquí tenemos que ir en esa dirección necesariamente como garantía de mejores resultados para los pacientes y como garantía de la sostenibilidad del sistema. Ese es el compromiso que asuman los profesionales en el gobierno del sistema público de salud. Es una garantía, insisto, de resultados y de su sostenibilidad futura. Y eso reclama también la tercera línea dentro de este área, que es la integración de los procesos a la que ya me he referido antes, no solamente desde el punto de vista del sistema de salud y el de servicios sociales, sino también internamente en el conjunto del sistema de salud. Hay un cuarto elemento importantísimo al que cada vez se le da más relevancia, que es el que tiene que ver con la corresponsabilidad de los pacientes. Ya hemos superado esa fase en la que los pacientes depositaban toda su confianza en su médico, en su enfermera. La hemos superado desde el punto de vista de lo que es depositar toda la responsabilidad. Debemos seguir garantizando que se mantenga ese depósito de confianza en los profesionales, pero no necesariamente en la responsabilidad. Tenemos que dar ese paso hacia pacientes más responsables con su salud, con sus cuidados, con su situación en salud. Porque al final, esa otra situación de un cierto paternalismo médico-sanitario que se producía antes, en el día a día vemos que se está superando. Los pacientes cada vez se informan más, no siempre adecuadamente, cada vez tienen más información sobre sus enfermedades, sus posibles diagnósticos, sus posibles tratamientos, y en esa relación y en esa interacción tenemos que conseguir que sea adecuada y fundamentalmente que los pacientes sean responsables de una parte de sus cuidados, porque necesariamente es así. No pueden solventarse o depositarse exclusivamente en los responsables sanitarios, en sus profesionales médicos o enfermería. Y ahí ya hemos iniciado también algunas actuaciones. Ahí el papel de las asociaciones de pacientes está siendo relevante desde el punto de vista de aglutinar no solamente ese carácter reivindicativo que a veces tienen las asociaciones de pacientes, que naturalmente le tendrán que tener, como no, sino también su colaboración en la formación de los pacientes, en la línea de los programas de pacientes activos, iniciados ya en el caso de la diabetes y que poco a poco iremos extendiendo fundamentalmente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y a la insuficiencia cardíaca. Son los propios pacientes los que deben responsabilizarse de una parte de sus cuidados con el apoyo, el asesoramiento de las asociaciones de pacientes y la supervisión de los profesionales sanitarios. Y finalmente hay un quinto bloque de medidas dentro de este área que tienen que ver con la seguridad de los pacientes. Una cuestión a la que cada vez estamos dando más importancia y que tiene que ver mucho con el efecto que las intervenciones sanitarias y el entorno sanitario, el efecto perverso, el efecto secundario que puede tener también sobre la salud de los pacientes. Yo creo que conocéis todos suficientemente este tipo de datos que tienen que ver desde las clásicas infecciones nosocomiales hasta otras muchas situaciones que tenemos que continuar mejorando. Ahí estamos relativamente bien en nuestra comunidad desde el punto de vista de los indicadores dentro de los planes de seguridad de los pacientes, pero hay un terreno importantísimo porque sabemos que una parte relativamente importante de los medicamentos producen efectos secundarios, indeseados, que parte de los ingresos y de las consultas hospitalarias se deriva de problemas de seguridad en el uso de las tecnologías, de los medicamentos y en las intervenciones sanitarias. Por lo tanto, es un terreno en el que también tenemos que mejorar. Globalmente, el plan tiene 26 objetivos generales, 85 objetivos específicos, 340 medidas. Decía antes que 30, creo que son 33, son responsabilidad de otras consejerías. Yo creo que esto es algo que tenemos que agradecer a los departamentos del Gobierno de Castilla y León, a las consejerías que se hayan implicado y que aporten estos elementos a nuestro plan de salud. Yo no voy a entretenerme mucho más. El presidente daba los datos también del presupuesto estimado de este cuarto plan de salud. Hemos intentado hacer un ejercicio realista. El otro día preguntaba al presidente, pero bueno, si el presupuesto de la Consejería de Sanidad son 3.300 millones de euros, ¿cómo no está todo destinado al plan de salud? Bueno, informalmente así es, pero hemos intentado identificar dentro de nuestra dotación actual del presupuesto y de las proyecciones de los escenarios presupuestarios, aquellas iniciativas que tienen que ver más directamente con el plan de salud. Por poner un ejemplo, nosotros estimamos que el 10% de la actividad de los médicos de familia y de las enfermeras familiares y comunitarias se tiene que destinar a alguno de los objetivos que tienen que ver con la promoción de estilos de vida saludables y algunos otros. Y por lo tanto, incorporamos el 10% de las previsiones de gasto en personal, en atención primaria, no el 100%. Para otras actividades se hacen otras estimaciones, de manera que, lo podéis ver aquí, de los 3.300 millones de euros, que es el presupuesto de la gerencia de la Consejería de Sanidad, hemos identificado que en el año 2016, 990 prácticamente, digamos que están al servicio de estos objetivos y de estas actividades previstas en el cuarto plan de salud. Naturalmente, el resto de dotación presupuestaria tiene que ver con el plan, pero no tan directamente de acuerdo con esta estimación. Traía aquí preparadas algunos datos en los que no me voy a detener mucho porque ya conviene ir terminando esta intervención y abordar otros, y porque algunos ya les ha señalado el presidente. En términos de gasto sanitario público consolidado, nosotros estamos destinando desde la comunidad autónoma el 6% del PIB autonómico. Es decir, el 6% de la riqueza de Castilla y León se destina a gasto sanitario público. Estamos en torno a un 10% por encima de la media de las comunidades autónomas españolas. También en gasto por habitante venimos teniendo datos en ese orden superiores al de las comunidades españolas. Yo creo que estos datos les conocéis. Nuestra buena dotación de recursos humanos en atención primaria, somos la comunidad que más recursos humanos, tanto en cuanto a médicos de familia como enfermeras comunitarias, pero también en infraestructuras, con los 3.652 consultorios locales y los 247 centros de salud. En la atención hospitalaria, nuestras cifras están ligeramente por encima en términos de recursos de la media de las comunidades autónomas españolas. Desde el punto de vista de la actividad, hay una cuestión que a mí me gustaría someter al debate para el futuro. El presidente destacaba los datos globales, pero yo quiero destacar los datos evolutivos. Nosotros en primaria hacemos casi 30 millones de consultas entre médicos de familia, enfermera comunitaria, pediatras, y matronas, fisioterapeutas, odontoestomatólogos, trabajadores sociales, etc. Pero me gustaría llamar la atención sobre una cuestión. Tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, la evolución en los últimos años de la actividad medida en estos términos groseros, es decir, número de consultas, número de urgencias, intervenciones quirúrgicas, estancias hospitalarias, etc., se ha mantenido más o menos estable. Y aquí se produce un fenómeno curioso. Los recursos en la última década han crecido de una manera importante. La actividad con este tipo de indicadores se ha mantenido con relativa estabilidad, o sea, ha incrementado mucho menos. Y esto tiene que ver con dos factores. Tendríamos que preguntarnos por la productividad global del sistema, si con más recursos estamos haciendo poco más de lo que hacíamos con menos recursos, y un elemento importantísimo que también lo matiza, que es el de la prestación sanitaria media. Probablemente el hecho de que el número de estancias hospitalarias o de consultas hospitalarias o de intervenciones quirúrgicas en estos años haya evolucionado con un incremento muy ligero, bastante por debajo del incremento de los recursos, lo que pone de manifiesto es que la prestación sanitaria media se ha incrementado de manera muy importante. Y eso tiene que ver con el debate que tenemos que tener en relación con la eficiencia de nuestro sistema de salud en ese sentido. Es decir, hoy a un mismo paciente con la misma patología le hacemos muchísimas más cosas que hace 5 o que hace 10 años. Ese es el incremento de la prestación media por paciente o por enfermo. Ayer me decía un director general de la consejería que su hijo había tenido un problema, aparentemente menor, pero se había asustado de la cantidad de pruebas que le habían recomendado hacerse. Y esto, en definitiva, es eso, el incremento de la prestación sanitaria media. Estamos, por lo tanto, en un sistema que ha avanzado en recursos humanos, en tecnología, en prestación media. Eso seguramente tiene que ver mucho con los resultados, pero también nos da la oportunidad de analizar los márgenes de eficiencia que tenemos. Y una de las líneas de trabajo que se insinúan en el plan, pero que estamos en las que estamos incidiendo, es en esa línea de trabajo de lo que algunos llaman el no hacer. Cada vez hay más recomendaciones de sociedades científicas que no solamente establecen los procesos de atención, los protocolos de actuación, sino lo que no debe hacerse. Y yo quiero poner aquí de manifiesto dos documentos muy importantes, como son documentos de la Sociedad Española de Radiodiagnóstico, la SERAM, y de la Sociedad Española de Biopatología, que tiene que ver con la bioquímica y análisis de laboratorio. Excelentes documentos donde lo que nos dicen es, en un caso 27 y en otro no sé cuántas, recomendaciones de no hacer. Y esto se plantea en términos, en primer lugar, de un mandato médico y sanitario, ese famoso que es el de primum non nocere, y por lo tanto de no hacer lo que no debamos hacer a los pacientes. Curiosamente, el primer documento más amplio es el de la Sociedad Española de Radiología, fundamentalmente por el impacto más directo que tiene someter a muchos pacientes a muchas pruebas radiológicas con lo que eso comporta. Pero esto es extensible y se está extendiendo a otras muchas sociedades científicas, tanto de primaria como de especialidades hospitalarias. Y es un tema en el que queremos incidir. Lo que no deben hacer los profesionales porque no está recomendado hacer y que hacemos por tradición, por un concepto de la seguridad o de la garantía de lo que estamos haciendo, pero que no aportan nada en términos de salud a los pacientes. Eso es un tema muy importante porque, en segundo lugar, tiene que ver con la seguridad de las actuaciones y la seguridad de los propios pacientes. Y son dos líneas que tenemos que seguir explorando en el futuro. Yo no me extiendo mucho más. El plan incorpora muchos datos de las características de nuestro sistema. Tal vez el de la satisfacción de los ciudadanos, porque yo sí quiero destacar una cuestión. En los debates políticos y sociales parece que ha quedado reflejada una idea, y hay quien lo dice en estos términos, los enormes recortes que se han producido en la sanidad. Sin entrar en ese debate de si son recortes, ajustes, si son enormes, pequeños o medianos, lo que yo quiero poner de manifiesto es que hay algunos indicadores en el que, a pesar de esas medidas que hemos adoptado, que yo creo que en Castilla y León habéis sido vosotros quienes las habéis sufrido, más que las prestaciones o los servicios, fundamentalmente el esfuerzo se ha pedido a los profesionales, y esto es algo que siempre hay que decir, que hay que reiterar y que hay que agradecer. A pesar de eso, la satisfacción de los ciudadanos con la sanidad pública ha resistido o es un indicador de que estamos resistiendo relativamente bien a la situación de crisis y a las medidas que hemos adoptado. El último barómetro correspondiente al año 2015, el índice de satisfacción creció muy ligeramente, estamos en un 6,7% sobre 10, la media española es del 6,38, pero quizá lo más relevante es que en los últimos tres años ha crecido ligeramente en cada uno de los años. Y sobre todo que desde el año 2004 la satisfacción de los ciudadanos de Castilla y León con la sanidad pública en toda la serie histórica, desde 2004, está por encima del índice medio de satisfacción que se produce en el conjunto de las comunidades autónomas. Que cuando se analiza más concretamente, no ya una pregunta genérica de satisfacción respecto a la sanidad pública, cuando se pregunta respecto a la primaria, al ingreso en el hospital, a la consulta en el hospital o a las urgencias, en todos los casos también, curiosamente ahí, en casi todos mejora respecto a la valoración global y en todos los casos también es superior a la media que se produce en otras comunidades autónomas. Pero lo que me parece más importante es que cuando en el barómetro sanitario, en la encuesta, se pregunta a los ciudadanos, ¿padece usted alguna enfermedad crónica? Y aproximadamente el 20-tantos% declara que sí. La valoración que hacen los que se consideran pacientes crónicos de la sanidad pública en Castilla y León es superior a la del conjunto de los ciudadanos. Si estamos en un 6,7 para el conjunto de los ciudadanos, la valoración media de los pacientes crónicos creo recordar que es del 6,9. Y también la de los mayores de 65 años, que llega a un 7,14. Es decir, es sensiblemente superior a la del conjunto de los ciudadanos. Por lo tanto, si los pacientes crónicos, si las personas mayores, lógicamente, usuarios más habituales de la sanidad pública, tienen mejor valoración, incluso que el conjunto de los ciudadanos, que es una valoración buena, yo creo que es un dato alentador que nos permite pues, afrontar el compromiso con la sanidad pública, su mejora a través de las medidas incorporadas al plan de salud y recabar, como hacía antes el presidente de la comunidad, vuestro esfuerzo, vuestra contribución, porque este es un problema que compete y a todos los, al conjunto de los actores de la sanidad pública, también en alguna medida de la privada, no solamente de la sanidad, pero yo también me sumo a esa petición de esfuerzo, de compromiso. El Gobierno de Castilla y León va a mantener ese compromiso con la sanidad pública, con su mejora y de agradecimiento pues, por vuestro trabajo, por vuestro impulso en el día a día, que eso es lo más importante.